Bueno, hace aproximadamente un mes teníamos aquí en este mismo estudio a un grupo de compañeros y compañeras de médicos de España, médicos españoles y españolas que habían venido a nuestro país, particularmente a nuestra provincia y a nuestra organización, la UST, a conocer un poco la realidad y a ver en qué se podía dar una mano, mucho vinculado a la cuestión de la salud, obviamente desde su especialidad, desde su profesión. Ha pasado un mes, han estado recorriendo la provincia y algunos y algunas de ellas han vuelto a esta mesa para contarnos cómo les ha ido. En ese momento era recién llegadito, le preguntamos qué esperaban, cuál era la expectativa. Hoy ya, un mes después, ya tienen un panorama claro, o al menos una parte de lo que se vive en las zonas rurales de la provincia de Mendoza con respecto al tema de la salud. Así que vamos a estar charlando desde ahora y hasta que termine el programa con ellos y ellas para que nos comenten. Han enviado a tres delegados, no todo el equipo. Otra parte está trabajando para esta tarde. Ya nos van a contar para qué esta tarde. Pero bueno, una parte saludamos a Jordi. Jordi,
hola,
buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Alex, buen día.
Hola, buenos días.
Paula, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un gusto volver a tenerlos al aire de la radio. Saludemos y nombremos a las tres que se quedaron trabajando allá para que no se nos anden ofendiendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues las tres que faltan son Lola, Ana y Laura, que están ahí preparando cosillas para esta tarde.
Muy bien, saludamos entonces a las compañeras que están allí ya en los tramos finales porque están abandonando Argentina este fin de semana.
Uh-huh. Sí, sí, sí. El domingo ya nos iremos.
De aquí. ¿Con ganas de quedarse?
Sí, 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 y de volver. Bueno, qué bueno.
Bueno. Vamos a hacer un par de bloques con los chicos y la idea es poder ir recorriendo algunas de las cosas que hicieron. Vamos a arrancar más desde lo vivencial, recordando en ese hace un mes cuando comentaron acá y estaban recién llegados, no sabiendo bien con qué se iban a encontrar, después de recorrer varios puntos de la provincia, poder contarnos qué puntos de la provincia recorrieron y qué descubrieron en esas recorridas. El que quiera comenzar, Jordi.
Vale, empiezo yo. Dale. Bueno, pues la verdad es que hemos recorrido bastantes puntos de la provincia de Mendoza. Estuvimos la primera semana en Lagunas del Rosario, en el departamento de Lavalle. Y luego, bueno, ahí estuvimos como 5 días. Luego estuvimos la segunda semana repartidos en San Rafael, entre Punta del Agua y Los Leones. Luego la tercera semana ya nos repartimos como por parejas y estuvimos 2 en Puerto, 2 en Valle de Uco y 2 en el Este. Y ya esta semana ha sido como recopilar toda la información, todas las vivencias que habíamos tenido y nos hemos quedado acá en Jocolí. Ayer estuvimos en la estación, luego estamos colaborando también con el CIC para hacer algunos talleres y bueno, aquí en la UST también, en la sede.
Ya vamos a comentar de los talleres porque está invitada la gente que nos está escuchando también, así que ya enseguida vamos a comentar de los talleres. Paula, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué lugar? ¿Qué problemática? ¿Cómo viviste este mes?
Bueno, pues yo creo que la semana más cruda, por así decirlo, fue en Lagunas del Rosario, ya que era la primera semana, no sabíamos muy bien con qué nos íbamos a encontrar, y yo creo que de las 3 semanas fue también el sitio como más desolador, por así decirlo, ¿no? Era una zona muy desértica, con muy difícil acceso al agua, las familias muy humildes, y bueno, a pesar de que las familias vivían con muy poco, nos ofrecían todo lo que tenían y más. Y yo creo que la experiencia humana que vivimos allí fue asombrosa.
Aparte fue la primera, ¿no?
Fue la primera también, fue un choque muy fuerte porque tampoco es que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allí. Entonces nos encontramos con eso, con familias que vivían con mucha escasez, muy felices también y que nos ofrecían todo lo que tenían. El tema de salud también estaba muy complicado allí porque vivían muy aislados de zonas más urbanas, con muy poco acceso a sanidad. Ya no solo poco acceso a médicos, sino también poco acceso a agentes sanitarios, a enfermeros, a medicación, con vías y rutas muy poco transitables y con poca movilidad. Entonces, quizá allí también, en muchos casos, había prevalencia de enfermedades también por el poco acceso que tenían al médico.
Uh-huh. Ya vamos a profundizar en el próximo bloque sobre cuáles eran las principales problemáticas que engancharon. Alex, ¿qué contraste hay con lo que ocurre en España, por ejemplo, y el sistema de salud que pudieron encontrar acá en al menos en Mendoza? Pero no crean que Argentina en las zonas rurales varía mucho, ¿no? Uh-huh. Esto como para, supongo que lo habrán conversado, pero en general en las zonas rurales el sistema de salud del país en su conjunto suele ser bastante deficitario. ¿Qué contraste hay?
Pues bueno, uno de los principales problemas también es la extensión de la propia Argentina. Porque claro, España, como todo el país, es prácticamente un poco más grande que la provincia de Mendoza. Y acá y viven 47 millones, me parece, y en la provincia de Mendoza son muchos menos habitantes. Uh-huh. Entonces eso hace que la población esté muchísimo más aislada unos con otros. Y bueno, y también, por ejemplo, el tema de infraestructuras, de carreteras, de caminos, dificulta mucho el acceso al sistema de salud, porque no es lo mismo tener dos poblaciones, por ejemplo, puede pasar en España, que estén muy alejadas una de otra, una con un centro de salud bueno, pero a la que puedes llegar fácilmente en ambulancia por una carretera y llegas enseguida, que acá, por ejemplo, que para acceder de Lagunas de Rosario a un hospital más cercano, aunque el número total de kilómetros no sea tan largo, pues el estado de los caminos hace que tarde muchísimo, muchísimo más tiempo. Uh-huh. Eso, por ejemplo.
¿Cuál de los tres estuvo en Punta del Agua?
Nosotros dos, bueno, Paula y yo.
Coméntenos, porque allí tuvieron la posibilidad de trabajar también con parte desde dentro del sistema de salud. Ajá. Porque hay compañeros que son promotores del área de salud de la provincia y del departamento. ¿Qué pudieron ver allí en el centro de salud del lugar? ¿Cómo está provisto? ¿Qué han visto de esa parte?
Pues lo que nos llamó la atención, y no es un tema que se dé solo en Punta del Agua, sino que lo hemos visto repetidas veces, es que el centro de salud era bastante bueno, estaba bastante bien equipado, incluso con materiales muy específicos, una silla odontológica muy buena, por ejemplo. Pero el problema es que no se llenaba de lo que son profesionales sanitarios. Mm. Es decir, para todo ese centro de salud que atendía esa población y todas las poblaciones también más cercanas, no había un médico permanente y solo atendía una vez al mes. Y había una enfermera, pero claro, entre una enfermera y un agente sanitario no podían abastecer a toda la población de aquella zona.
¿Vivieron momentos de angustia en algún momento? Decir, ay, no poder atender esta problemática, no poder colaborar con esto. Obviamente ustedes no tenían ni la responsabilidad ni la obligación, estaban visitando y conociendo. Pero digo, en algún momento quizá decir una situación o una problemática que te genere algún sentimiento de angustia o de amargura por no poder... que quizás algo que se pueda resolver fácilmente, que no esté ocurriendo eso, Jordi.
Yo creo que, a ver, nosotros veníamos bastante como concienciados de nuestras limitaciones también, porque acabamos de terminar medicina, pero sí que es verdad que muchas veces, sobre todo charlando con la gente, a lo mejor te contaban un problema y claro, uno pues siempre tiene las ganas de ayudarle y de intentar solucionar ese problema, pero claro, te das cuenta que además muchas cosas son como muy a largo plazo. Entonces, con estancias tan cortas como las que hemos estado nosotros, era como intentar pues charlar un poco con ellos, intentar darles una solución puntual, pero que veías que eso no iba a solucionar el problema que esa persona tenía. Pero bueno, quitando esa parte que a lo mejor sí que puede generar un poco más de como frustración, ¿no? De decir, he venido aquí, pero claro, para intentar solucionar esto tendría que estar mucho más tiempo. Sí que también nos hemos sentido muchas veces útiles simplemente con el hecho de hablar con las personas, charlar un rato con ellas, intentar explicarles cosas que a lo mejor no entiendan. Eso también, y enseguida las personas muy muy agradecidas de...
Sí, estoy de acuerdo.
Dale, Paula.
Es que en Punta del Agua, por ejemplo, tuvimos la sensación muchas veces de que, porque allá se dio la noticia de que iban a venir cuatro personas que eran recibidos en medicina, ¿no? Y mucha gente se acercaba al centro de salud, ya no porque quizá tenía una enfermedad de base, ¿no? Pero no es que estaba enfermo, no es que estaba mal, venía simplemente a contarnos los problemas, y yo creo que la gente muchas veces iba aliviada por el simple hecho de haber podido hablar con alguien a quien contarle, pues, eso, la enfermedad que tenía. A recibir consejo más que solución.
¿No se sintieron en algún momento estar suplantando un rol que le corresponde al Estado argentino, al Estado mendocino, a los municipios? ¿En algún punto?
Sí que, por ejemplo, no a ese nivel, porque nosotros tampoco tenemos esa capacidad. Nosotros nos recibimos hace unos meses y la experiencia práctica que tenemos es más limitada. Pero, por ejemplo, en el Centro de Salud de Punta del Agua, la labor que estábamos haciendo nosotros, debería de haber un profesional sanitario haciéndola. O sea, no nos corresponde. Nosotros esa semana lo hicimos, atendimos a toda la gente. La gente, vamos, nos lo agradeció muchísimo. O sea, es una cosa que estoy súper alegre porque, bueno, yo creo que a todos nos gustó mucho. Pero ese papel lo debería de realizar un médico.
Uh-huh. Y yo creo que más que suplantar, era como que... teníamos un rol diferente porque muchas veces íbamos a zonas así más rurales, más alejadas, y la gente tenía una concepción del médico que a lo mejor luego, claro, nos veían a nosotros que éramos médicos o nos acabamos de recibir y claro, como que no entendían muy bien a lo mejor que un médico fuera allá y estuviera media hora, una hora charlando con ellos, ¿no? Era como que los médicos para ellos eran como algo más así, no inalcanzable, pero que algo que una persona que estaba allí, que bueno, que sí les podía ayudar, pero que tampoco les tenía por qué escuchar o tal. Entonces era como que había ese choque de diferencias entre lo que nosotros entendemos que debe ser un médico y las experiencias que ellos habían tenido con los médicos en las ciudades o donde habían ido.
¿Tuvieron la oportunidad de conversar con algún profesional de la salud argentino en alguna de las instancias?
Sí, sí. Bueno, en Punta del Agua, por ejemplo, el primer día que llegamos allá estaba el médico que se iba. Justo coincidimos y tuvimos...
Justo lo agarraron el ratito que estaba.
Exacto. Sí, sí. De hecho, estuvimos hablando con él un par de horitas y luego se fue enseguida. Y bueno, nos contó un poco también como lo que significa ser médico rural allí, ¿vale? Lo que también nos sorprendió mucho fue que de lo que nos contó el médico a lo que nos contaron los pacientes y los habitantes de Punta del Agua era bastante diferente, ¿no? En un primer momento nos dio la sensación de que el médico como profesional era un buen médico, muy volcado hacia los pacientes, y luego hablabas con los pacientes y quizá te decían que no se esforzaba al máximo, que quizá se pasaba ratos por las mañanas hablando por teléfono y tal, como que los puntos de vista eran diferentes. Y luego también, personalmente, yo, bueno, tuve la oportunidad de acompañar a una de las pacientes que llegó al centro de salud, que la derivamos al hospital de Alvear, y la acompañé hasta el hospital y también tuve la oportunidad de hablar allí con unos cuantos médicos. Y bien, por lo general, bien, médicos ya de zonas urbanas, muy diferentes a lo que hablamos con el médico de la zona rural.
Uh-huh. ¿Y el compromiso de ellos con la salud pública, cómo lo viste?
Pues a ver, a mí me dio la sensación personalmente de que el médico que estaba allí en Punta del Agua atendiendo a los pacientes 5 días al mes, quizá tenía más ganas de cambiar de destino y no estar allí esos días en Punta del Agua, que queda más alejado de lo que es el resto de ciudades, ¿no? Pero bueno, no sé, también la problemática nos contó que muy pocos médicos estaban dispuestos a desplazarse hacia zonas más aisladas, que quizá el sueldo que recibían no era acorde con el esfuerzo que esos profesionales tenían que hacer para desplazarse hasta allá, y básicamente eso, que poca gente estaba dispuesta a moverse.
Una última y vamos a ir a un tema musical y volvemos con algunos otros temas que queremos charlar. Hace poco, tuve una experiencia más personal, estuve con un compañero alemán que nos viene dando una mano en diferentes cuestiones vinculadas a la comunicación, y él me decía, comparado con Alemania, que el servicio de salud pública en Argentina es bueno. Yo me escandalizaba un poco, porque digo, quien recorre mínimamente sabe, o quien lo sufre en carne propia sabe que no, que es un sistema de salud muy deficitario. Pero él me hablaba que en general en Europa el que no está asegurado y paga desde algún lugar no tiene atención de salud pública. ¿Cómo se vive? ¿Cómo viven esto? Primero, si pueden rotular el servicio de salud argentino como bueno, y después cómo se vive comparado con aquellos lugares donde quizá la salud está más privatizada, les pregunto, no tengo la certeza.
Bueno, yo personalmente estuve un año estudiando en Alemania.
Ah, mira. Y, no lo sabía, no estaba preparado.
Y sí que es verdad que el sistema de salud de Alemania sí que tiene algunas partes cubiertas, pero muchas se tiene que pagar por seguro. Pero, por ejemplo, no es el caso de España. España, bueno, en los últimos años ha ido bajando la calidad del servicio sanitario con los últimos gobiernos, pero en general es un sistema de salud muy, muy bueno y que cubre muchas cosas. Entonces sí que se nota mucho la diferencia. Y aparte yo creo que acá hay una diferencia muy grande según dónde viva la persona. Si una persona vive en una zona rural, el sistema o el acceso a la salud que puede tener es muy, muy, muy malo. Y yo creo que si una persona vive en una ciudad con acceso a hospitales, que a lo mejor tenga acceso también a un médico particular, puede estar medianamente bien cubierto en la parte de salud.
Claro, aquí, o sea, el principal problema es la diferencia entre ciudadanos, ¿no? Porque si tú eres una persona que vive en una ciudad, no dudo de la calidad de la sanidad argentina, ¿no? Lo que sí que dudo es de la calidad de la gente que vive en zonas rurales. Más que nada porque no tienen acceso a ella.
Bien, bueno, vamos a ir a una pausa musical. Estamos en conversación con Jordi, Alex y Paula, parte de este equipo de 6 médicos recién recibidos, médicos y médicas recién recibidos en España, y que han venido a conocer la en este caso particular por estos contactos de la vida la provincia de Mendoza, pero bueno, la realidad argentina. Y en un punto agradecerles también, yo sé que la gente les ha agradecido mucho todo el tiempo, pero que este rato, después de recibirse y hasta que comiencen con sus actividades profesionales, elijan invertir su tiempo en esto y no en irse a vacacionar o ir a conocer otra experiencia es un gesto que nosotros también agradecemos mucho desde la organización, así que bueno, agradecerles en ese sentido. 45 pasan de las 11, don Héctor Gil nos regala un tema musical y ya volvemos. 51 pasan de las 11, tramo final de Con los pies en la tierra de hoy. Seguimos con Jordi, Alex y Paula, este grupo de médicos, compañeros y compañeras que han venido a recorrer nuestra provincia y a conocer la realidad. Y nos interesaba en este bloque entrarnos en los temas que sobre quizá una suerte de diagnóstico, no sé si llamarlo así porque a lo mejor le queda grande, pero digo, han podido ver algunas problemáticas puntuales y nos parecía interesante que nos cuenten cuáles son esas problemáticas puntuales, cuáles son los problemas de salud que al menos en algunas comunidades rurales de Mendoza pudieron detectar. El que quiera, la que quiera. Alex, Paula.
Bueno, pues yo mismo. Pues a ver, varias cositas, ¿no? Para empezar, por ejemplo, tema de prevención. Hemos visto, por ejemplo, muchos casos de diabetes, de hipertensos con la presión alta. Yo creo debido sobre todo al hecho de que hay mucho sobrepeso, mucha obesidad, ¿vale? Nos ha sorprendido un poco porque pensábamos, bueno, vamos a zonas rurales, gente que trabaja en el campo, gente que se ejercita al día, ¿no? Y sin embargo, sí que hemos visto eso, que hay una gran prevalencia de sobrepeso, de diabetes y tal. Y bueno, yo creo que es un tema que se puede abordar desde la base preventiva, ¿no? Tú educas y enseñas a la gente a una buena alimentación, hábitos saludables y en cierta medida se puede evitar estas enfermedades, ¿no? Luego, por otro lado, también hemos visto quizá cosas que tengan que ver, cosas infecciosas, ¿no? Como casos de brucelosis, casos de enfermedad de Chagas, que son cosas también que tienen que ver con la prevención, porque vos enseñás a la gente a que trate los alimentos sacados de los animales, a tratar pues los lácteos o incluso hacer fumigaciones en las casas para evitar lo que son las picaduras de vinchuca, ¿no? Para adquirir la enfermedad de Chagas. Son cosas que simplemente enseñando y educando a la gente se podrían evitar en cierta medida y sin embargo no se ha llevado a cabo esto. Esto fue una cosa que nos sorprendió, que nos impresionó.
A mí no me sorprende quizás por conocer la realidad, lo que sí me uno se imaginaba y cuando charlamos fuera del aire el hecho de que detectaban, la indignación de que son cuestiones que podrían prevenirse justamente. ¿Qué otras problemáticas, Alex, qué otras problemáticas vieron?
Bueno, yo quería remarcar del tema de la alimentación que hablaba un poco Paula, el hecho de que también es cierto que en muchas de estas zonas que hemos visto el acceso a verdura o a fruta es limitado, también en parte por desconocimiento y en parte por el acceso al agua. Muchas casas no podían pues tener una chacra ni nada por el tema de que no tenían agua suficiente. Y esto hacía que su dieta fuera bastante limitada.
Eso te iba a preguntar, ¿qué han visto de la dieta? ¿Qué come la gente?
Pues bastantes hidratos de carbono, tipo fideos o arroz, mucha carne y pocas verduras y fruta. Entonces sería conveniente, pues en la medida de lo posible, aumentar el consumo de frutas y verduras. Y también una cosa muy importante, el disminuir el consumo de azúcar. Porque hemos visto que se consume bastante azúcar en bollos o en galletas, también en el azúcar que se utiliza en el mate.
En el mate, mate dulce a full, ¿no? Sí, yo soy del amargo, pero bueno, he sido tomador de mate dulce, cada vez que uno sale y recorre mucho, bueno, es mate dulce, ¿no?
Sabemos que es un tema polémico que muchas veces cuando lo decimos la gente nos empieza a mirar mal como...
No te metas con el mate dulce, sacan el facón ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado. Jordi, ¿qué pudieron ver de enfermedades crónicas y de su tratamiento? ¿Pudieron ver alguna realidad o alguna gente que... Quizá también de adultos mayores, digo...
Sí, sobre todo en adultos, lo que ha dicho Paula, había mucho de diabetes y, bueno, sobre todo de presión alta. Y sí, esos son como dos enfermedades que están muy relacionadas con la dieta y como uno, pues eso, la manera que pueda o que elija de alimentarse. Y sobre todo muchas veces el problema de la presión alta suele relacionarse con un consumo de sal muy, muy elevado, que eso también lo vimos, ¿no? En general, pues se come con bastante sal, y el de la diabetes a largo plazo, pues con el sobrepeso, con comer muchas grasas y sobre todo con el azúcar. Y bueno, yo creo que en cuanto a calidad de los alimentos, por ejemplo, en las zonas donde hemos estado, la calidad de los alimentos es buena en cuanto a la carne, las verduras cuando hay, porque nosotros muchas veces a lo mejor estamos en una zona más urbana que dices, tengo mucha más variedad de todo lo que yo quiera, pero la calidad de las verduras que me están dando o de la carne es mucho peor, a lo mejor es de cría en masiva o cosas así.
Tipo feedlot, digamos.
Eso es. Pero claro, el problema a lo mejor es la variedad y sobre todo la formación o la educación que tenga esa gente de cómo tiene que ser su dieta en el día a día. Pero yo creo que eso es algo bueno también, porque es como que tiene una solución más o menos asequible incluso para nosotros cuando vayamos allá a los sitios, que es simplemente intentar explicar a la gente qué es lo mejor para que puedan incluir en su dieta.
Bien, y con respecto a ya, cuando hablamos, venimos quizá hablando de lo preventivo, y bueno, sorprende que prevalece esa temática porque es enfermedad vinculada a la alimentación, que es lo que enoja un poco. Y antes de pasar a las enfermedades que quizás ya son de tratamiento médico, corríjanme yo con los términos, no estoy muy canchero, Alex mencionaba el tema del agua. ¿Cómo vieron porque no? En cuanto a calidad, en cuanto a acceso, ¿cómo pudieron ver eso? Porque es parte de lo mismo, ¿no? Ajá. El agua es salud, digamos, el agua buena, potable, de calidad.
Pues como en general en muchas partes del mundo, el acceso al agua era muy desigual. Por ejemplo, nosotros pasamos de una primera semana en Lagunas de Rosario, donde incluso por el clima, la vegetación era muy árido, es casi desértico, a la segunda semana, por ejemplo, que estuvimos en Lagunas de Rosario, en Punta del Agua, donde el acceso al agua era mucho mejor. O sea, era agua mineral, era agua muy buena, y agua para el consumo, agua, vamos, no había problema. Entonces, el acceso se ha visto muy desigual. Sí que es cierto que en la zona de la Valle, hay bastante falta de agua.
Y de mala calidad la que hay. No sé si alcanzaron a ver análisis y cuestiones, pero bueno, la organización los viene a tener, seguramente han podido acceder. De mala calidad en términos de la composición y demás.
Sí que en Lagunas nos comentaron que, por ejemplo, ellos para abastecerse de agua, muchas veces como venían camiones cisterna que llenaban depósitos, tachos que tuvieran ellos, y muchas veces como eso no bastaba, recurrían a excavar pozos. Entonces sí que nos comentaron que el agua que había en el subsuelo contenía... no recuerdo,
arsénico,
¿no?
Arsénico, ¿no? Sí. En la zona del puerto también ocurría que el agua venía muy cargada de arsénico, y sí que vimos, por ejemplo, muchas personas con marcas en los dientes por ese arsénico, que después de décadas y décadas bebiendo de esa agua, al final pues se nota, ¿no? El arsénico hace su efecto. Y eso, la calidad del agua, pues eso, dependiendo de sitios. Hay sitios que mala, que con gran cantidad de salitre, de arsénico, y luego otros sitios que muy buena, como Punta del Agua sobre todo.
En Tupungato, en la zona del Valle de Uco, hablamos un poquito, ¿qué vieron por ahí?
Bueno, estuve yo con otra compañera, con Ana, y bueno, la verdad, allí el agua era, creo que la traían con cisternas allá. Y nada, a ver, es que en general cualquier zona en la que hemos estado es ya no solo la calidad, sino también la cantidad. Muchas veces te decían, no, es que somos una familia, de que a lo mejor somos ocho en casa, y claro, tenemos que ir como con mucho cuidado, a veces nos acaba el tacho, tenemos que ir a otra casa a pedir agua, pero sí. Además, lo que fue como muy característico ahí en el Valle de Uco es que estábamos muy cerca de las colectivas, que eran, bueno, estas casas que estaban cerca de la finca donde hubo antes un patrón.
Para contarle a la audiencia, tiene que ver con el trabajo golondrina, con el trabajo temporario, donde acá también en la Valle existen lugares donde hay casas justamente colectivas, donde los trabajadores golondrinos temporarios paran un tiempo allí durante la cosecha o la labor puntual, ¿no?
Ajá, claro, y allá lo que pasó fue justo que ya el patrón se fue de esas tierras y entonces las familias decidieron quedarse allá. Y claro, las condiciones en las que viven esas familias pues son muy, muy, muy deficientes en cuanto al agua, la luz que puedan llegar a tener.
El acceso a baños.
Claro, sí, sí.
Bien. Con respecto, y les quería preguntar, corríjanme en los términos, las enfermedades que merecen tratamiento médico, no ya desde lo preventivo, sino desde lo que tiene que ver con tratamiento, ¿cómo vieron el acceso a remedios? ¿Cómo vieron esa parte del sistema?
Pues mire, yo voy a contar un poco de experiencia ya, ¿no? Como mujer me di cuenta de que habían ciertas zonas en las que había mucha prevalencia de cáncer de mama, ¿vale? Bien sea porque la gente tiene dificultad en un primer tiempo de la enfermedad a ir al médico y tratarla desde un primer momento para evitar una posible cronicidad o un alargamiento de lo que es el tratamiento, Y bueno, los remedios, la verdad es que estaba bastante difícil conseguir la medicación, porque piensa que la distancia que hay hasta los hospitales, la dificultad de que son tratamientos muy caros, que tienes que ir hasta allá para que el médico los recete, para que el médico te los dé, porque son también tratamientos muy, muy fuertes, muy avanzados, como puede ser quimioterapias y cosas así. Entonces, mucha gente, bien por desconocimiento de que su enfermedad es una enfermedad muy grave, decide muchas veces pues no esforzarse por conseguir un transporte, dejarse la plata en el transporte. Entonces vimos a mucha gente con una enfermedad grave, ya en un estadio avanzado, sin tratamientos. ¿Vale? No es que no puedan conseguirlos, sí que se puede conseguir, pero la dificultad para adquirirlos es tal que muchas veces deciden no esforzarse para ello.
Y me imagino, bueno, rescato esto porque tiene que ver con las mujeres, lo que es una forma de violencia, y también me parece que debe ocurrir con muchas enfermedades donde la gente decide no tratarse, enfermedades que quizás no te matan de hoy a mañana, pero que con el tiempo te deterioran mucho el estado de salud.
Claro, también en caso de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, vimos a muchísima gente que sabía que tenía la enfermedad y sin embargo no había ido al hospital a pedir el tratamiento. Uh-huh. Quizá también porque no saben las consecuencias que puede tener esta enfermedad a largo plazo, ¿no?
¿Alex?
Sí, porque también es un tema de esfuerzo, pero también la realidad es que es muy complicado porque, por ejemplo, en el caso concreto de Punta del Agua, estaban a 90 kilómetros del hospital. Entonces nos contaron que para, digamos, acceder al hospital debían ir un día, hacer esos 90 kilómetros con el colectivo, bueno, colectivo, con el auto, lo que fuera, para pedir cita, volver a su pueblo y regresar otro día para la asistencia sanitaria como tal. Entonces, por ejemplo, en el caso de Punta del Agua solo había un colectivo que iba los lunes y los viernes. Entonces, todo esto complica enormemente la labor. O sea que es un tema de esfuerzo, pero también es un tema que a nivel práctico es muy complicado como tal.
Sí, tal cual. Bueno, es parte de lo que hace que la persona diga, bueno, no me trato tal enfermedad y me la banco como pueda porque no tengo la facilidad de poder tratarla.
Digamos. Claro, incurrimos otra vez en las diferencias. Lo que supone para una persona conseguir el tratamiento es cruzar una calle e ir al hospital, conseguir la receta, ir a la farmacia. Para una persona que vive en un sitio como Punta del Agua, como Lagunas de Rosario, como el puerto, como en todos los sitios en los que hemos estado, supone un esfuerzo enorme. Uh-huh. Hay la diferencia entre vivir en un sitio u otro.
Seguiría preguntándole un montón de cosas. Se nos acabó el programa. Lo que sí, para quienes estén interesados y los que nos están escuchando, hoy hay dos actividades que ustedes han preparado conversando con la organización y con otra gente de aquí de Jocolí. Las actividades van a ser en Jocolí, así que cuéntenos de qué se trata, qué horario, qué lugar y bueno, y los temas que se van a tocar. Para quienes están escuchando, aclaro antes de que inviten los chicos, está todo son abiertas al público, así que por favor, quienes les interesen interiorizarse de estos temas y de otras preguntas, que seguramente los llenen de preguntas de todos lados, también lo pueden hacer. Jordi, contanos.
Bueno, pues vamos a estar primero a las 2 aquí en la sede de la UCT y estaremos, bueno, charlando un poco sobre, hablaremos de primeros auxilios, de las enfermedades más frecuentes como la presión, la diabetes. Luego tenemos también un apartado así de salud de la mujer, cuidados muy básicos del niño, de qué hacer frente a un golpe, qué hacer frente a una diarrea si el niño se deshidrata. Y bueno, luego en general es lo que hemos hecho durante todo este tiempo en las comunidades. Luego la gente se acerca, te preguntan sus dudas o se pueden comentar también en común. Y esa sería la idea un poco del taller de las dos.
A las 14 horas aquí en la sede de Jocolí. ¿Y más tarde?
Y más tarde, a las 7, hay un grupo de gimnasia que va al CIC. Y allá lo que hacen, bueno, nos contaron que era un grupo de mujeres, pero nos dijo la encargada, digamos, de ese centro, que los hombres también están invitados, así que también pueden ir. Y bueno, ellas hacen como una hora de gimnasia, entonces la idea era ir allí, tienen una máquina de electros, hacer unos electrocardiogramas y aprender a leerlos un poco, y luego hace calcularles el IMC, que es un poco la relación entre la masa y la altura de, o sea, cómo está una persona, digamos, de su estado nutricional. Uh-huh. Y luego hacer una charla sobre hábitos de vida saludable.
Bien, que es fundamental por lo que venimos charlando, así que bueno, así que una suerte de chequeo van a estar haciendo ahí. Eso 19 es. Horas en el SIC de Jocolí.
Eso es.
Perfecto. Bueno, todos los que nos están escuchando, invitados, invitadas, aprovechémoslo. Los chicos se nos van el domingo, así que tenemos que sacarle el jugo en lo que queda. Jorge, ahí después, pero eso ya lo charlamos fuera del aire. Hay paella, cerveza, todas esas cosas para la despedida. ¿Ah? Bueno, eso ya lo charlamos fuera del aire. Bueno, muy bien. 5 pasan de las 12. Volvió nuestro enfermero. Se ha quedado del otro lado del vidrio finalmente Jorge, así que lo saludamos. Jorge, Héctor, como siempre, un gusto compartir compartir esta mañana. Alex, Jordi, Paula, muchísimas gracias. Está el tema musical, ahora lo presentan los chicos. Muchísimas gracias. Saludamos en su nombre a las compañeras que se han quedado trabajando para esta tarde. Chicos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.